Seguimos en tertulia, seguimos con Juan Miguel Petit, con Juan Carlos Ollenarte y con Luciano Álvarez. Y Luciano, tú ibas a entrar en el tema de qué es lo que a ti te sugiere el nombre que eligió Ratzinger para su periodo como
claro,
papa.
Más que lo que me sugiere, digo, bueno, voy a ver quién es. Entonces entré a varios libros en contexto, ¿no? Y la primera sensación que tenés es que era el nombre ítero, era un hombre de derecho, era un hombre cultivado, a diferencia de sus predecesores, que eran totalmente antiintelectuales. Su predecesor había hecho una razia contra todo lo que fuera intelectualidad, de una manera salvaje.
O sea, tú te estás deteniendo en Benedicto V.
Claro, y ¿cuáles son las razones, las virtudes que muestra Benedicto V? Entonces yo digo, es un hombre que tiene un papado corto, y que y fracasa, digo, es un, cuando dice, bueno, es el Papa de la Paz que intentó detener la Primera Guerra Mundial. No, fracasa estruendosamente, pero no fracasa la Iglesia tratando de detener la Primera Guerra Mundial. Fracasa el Papa tratando de desenganchar a los curas. Hubo 97.000 curas muertos por el lado de Francia solamente. Es decir, él no logra, ni él ni las otras iglesias cristianas, logran desenganchar a sus curas y a sus feligreses de la fiebre horrorosa del nacionalismo y de la locura de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eso, en ese sentido, la primera lectura...
Vale la pena, Luciano, detenerse en esto, porque la Primera Guerra Mundial, en la cual justamente el siglo Benedicto XV era papa, es la que muestra el primer enfrentamiento bélico entre sectas, llamémosle así, religiosas de la misma religión, cristianos contra cristianos, protestantes contra protestantes, ortodoxos contra ortodoxos. Fue la primera guerra, y donde además los curas, buena parte de la curia, en nombre de Dios, digamos, incita a los soldados a participar y a matar en la guerra.
Hay textos terribles.
Fue el gran activista para evitar que Italia participara en esa guerra.
Los franceses lo acusaron crudamente y le decían el Papa Bosch.
El Papa Bosch, exactamente.
Entonces,
era Papa progresista,
por supuesto.
De lo que uno era, y
por supuesto,
un gran vuelo intelectual.
Entonces, hay algunas pistas. Yo ayer estuve tratando de rastrear y varios canales de televisión mostraron entrevistas largas a Ratzinger siendo cardenal, y hay algunas palabras clave, ¿no? La palabra nacionalismo es una palabra que a él le molesta y le rechina.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que él hace una lectura del fracaso de Benedicto XV diciendo, bueno, ahora la Iglesia tiene que alinearse en otras posiciones y no debe suceder que la Iglesia, y en ese sentido... su ataque a la tecnología de violación está muy atado, me parece, esas cosas, no debe involucrarse, porque cuando se involucra en las luchas terrenales, termina siendo arrastrado por otros valores, por otros intereses, por otras opciones. La Iglesia debe ser pregonera de la paz, pero desde otra perspectiva. En ese sentido, me parece que sigue la línea de Juan Pablo II, ubicándose en ese punto. Esa es la lectura, una de las lecturas que me da.
Pero no es Juan Pablo III, como decía hoy.
No.
Emiliano, me parece que este también es un dato relevante.
Para
va a buscar este otro nombre, que siempre tiene para los papas significado.
Por eso,
casuística, no es porque...
No.
Benedicto XV me parecía simpático.
No.
Porque lo que jugó correspondía a algo. Y además no soy un seguidor, no va a haber una continuidad lineal... con el papado Juan Pablo II, creo que también esa lectura está ahí, por más que yo fui un hombre, fui su mano derecha, fui su principal.
Hay el refuerzo de algunas líneas.
Quizás por ahí pueda haber sorpresas, probablemente, y además en lo que se coincide tanto quienes se alegran con la noticia de su nominación como quienes no, en lo que parece ser una gran intelectualidad de este nuevo papa, un gran trabajo, un exautor de
intelectual
muy sólido, etcétera. De todas maneras, yo creo que esa búsqueda de, digamos, de lo permanente espiritual y alejarse de las cuestiones terrenales a veces puede llevar a un papado que sea un papado de gestos, que llene plazas, que vacíe iglesias, pero que se transforme en algo, en una especie de, como ha dicho algún teólogo, una fe muy infantil, una fe muy de solamente muy ritual y muy alejada de otras búsquedas que hay hoy en día mucho más ricas, que de pronto la institucionalidad que tiene la Iglesia puede ahogar, porque a veces las instituciones como grupos de personas y como grupos de normas que regulan la vida de ese grupo de personas, muchas veces pueden terminar ahogando la idea originaria. Y entonces cuando se habla de ecumenismo, que el Papa anterior dio muchos pasos en el sentido del diálogo con las religiones, pero que llegamos hasta un cierto punto, ha habido algunas referencias de Ratzinger en el sentido de, bueno, de un diálogo evangelizador, no un diálogo integrador.
Ahí no sé si habrá progreso.
Claro.
Uno se teme que puede no haber progreso. Sí, es un bávaro en un país protestante donde hay enfrentamientos.
Yo lo que temo es esa... Entonces, esa
visión, del origen alemán de...
Claro, es decir, cuando digo origen alemán, digo bávaro en el sentido de que es un centro católico tradicionalista
conservador
en un país protestante donde los católicos fueron emancipados, no sé si a posteriori de la emancipación de los propios judíos.
Mencionan hoy distintas crónicas el pasaje de Ratzinger por las juventudes hitlerianas, un aspecto sin duda muy muy polémico de su biografía, ¿no?
Muy pocos se salvaron en ese periodo en los países. La actitud de la Iglesia fue muy poco edificante, extremadamente ambigua en todo ese periodo, y el propio nazismo destruyó las organizaciones juveniles católicas con el acuerdo de tácito de la propia Iglesia, y la mayor parte de los jóvenes pasaron a ingresar a los cuadros
forzosamente. Él y su hermano, George, se inscribieron en la juventud de Hitleriana.
El hermano que no le gustó la elección de su hermano.
Quedó
perplejo y dijo que le hubiera gustado otro. Qué bárbaro. Con hermanos de así cualquiera.
Ingresaron juntos al seminario, es decir, hicieron su carrera, su ingreso como sacerdotes, a la formación como sacerdotes juntos, ¿no? Pero bueno, según narra el propio Ratzinger en su autobiografía La sal de la tierra, se inscribió en las juventudes hitlerianas contra su voluntad. Hay más información al respecto. Joseph fue incorporado, al igual que los demás seminaristas de su clase, como auxiliar en la defensa antiaérea. En septiembre del 44, cuando cumplió la edad para entrar al ejército, trabajó manualmente a las órdenes de la Legión Austríaca. Dos meses más tarde, por enfermedad, se escabulló de las actividades militares. En abril o mayo del 45, quienes hoy Benedicto XVI, desertó del ejército, y a su llegada los militares aliados instalaron su cuartel general en su casa familiar. Joseph fue identificado como soldado e incluido en un campo de prisioneros de guerra, del que fue liberado el 19 de junio de 1945.
Está bien dentro del contexto.
Está bien, claro. Esto me sirve más porque... yo la impresión que he tenido al leer y hoy de la prensa en general es que se ha tendido a satanizar un poco a este Papa.
Le ha pasado por una aplanadora, por ejemplo.
Bueno, gráfico, ¿no? Sé que
es interesante eso.
La reacción
fue gruesa, ¿no? De los enfoques periodísticos ha sido muy crítico con respecto a...
Y agrandando cosas como esta, que como bien decía Luciano, si la sacas de contexto y decís, participó la juventud hitleriana, decís, bueno, alemán, bávaro, y participó la juventud hitleriana, no hablemos más. Y además y la otra perla, que fue el gran enemigo de la teología de la liberación, también algo que ha sido emblemáticamente puesto como la izquierda y la derecha, con una simplificación que yo no estoy para nada de acuerdo.
Juntos son los matices, da la impresión de, más allá de toda la, como decías tú, la simplificación, de pronto en la reacción que puede haber y perder algunos aspectos no tan simples de sus ideas. Pero lo que parece claro en su accionar en el cargo de controlador de la doctrina de la fe, etcétera, es la falta de matices. O sea, se cortó el diálogo, la discusión teológica, se cortó el debate, se estableció que ciertas cosas no se pueden tocar, no se pueden hablar. Y yo creo que por eso, me parece que no es un papa de ese tiempo. Si lo que vive la humanidad ahora es básicamente un tiempo justamente de intercambio, de mutación, de transformación.
Yo creo que sí, entonces, puede ser un papa de este tiempo. Ah, no.
Pero
no,
es otra discusión en el último caso.
No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en, y no afirmo lo contrario. Pero yo, sobre el punto que mencionaban, como le pasó a alguna primavera, yo miro las firmas de Lola Galán y gente del País de Madrid, entonces, hay gente que tiene una larga trayectoria fuertemente enfrentada a la Iglesia. O sea, que la sensación que buena parte de lo que se publica por ahí es gente que le cae grueso.
Ojo, Luciano, por ejemplo, en el País de Madrid tú tenés, por ejemplo, Lech Magdalena, que es el presidente del grupo teólogo Juan 23, en que daba muchos por religiosos. En España hay muchos grupos de teólogos dentro de la Iglesia y que han sido muy duros, incluso han llamado dictador espiritual a Ratzinger, Lech Magdalena, que es un insospechable de anticlerical. Entonces, ojo,
está bien.
Yo no lo sé si tú que te parece que puede ser un papa de ese tiempo con esos antecedentes.
¿Por qué? Porque yo creo que ser de este tiempo no implica ser políticamente correcto de este tiempo. Yo creo que probablemente este tiempo sigue necesitando un retorno a valores firmes y a valores de espiritualidad importantes. Todo el quebradero de cabeza que genera la posmodernidad con sus autores franceses snob, tilingos y a la moda.
Hay de todo en
Hay de
momento.
Todo en la Viña del
no
Señor.
Todos los autores son
tilingos. Pero digamos, hay una gran influencia de esas cuestiones. Entonces yo creo en el debate, yo creo en la posición no intransigente, pero sí creativa frente a las cosas. Si en los años 70 Ratzinger estaba enfrentado a la teología de la liberación, uno tendría que evaluar qué es lo que pasó en la Iglesia en el último siglo. Yo creo que la Iglesia en el último siglo tuvo un periodo negro de muy mal, de errores continuados y sistemáticos. Luego vino esa visión beatífica que buena parte de los católicos y cristianos tenemos de Juan 23 y sus sucesores, ¿tá? Pero había que evaluar qué se ganó y qué se perdió en el medio. Y yo creo que se perdió parte de algunos de los valores que no debían haberse perdido. Esos valores fueron a parar a las formas populares de religiosidad, a las nuevas sectas, nuevos movimientos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que puede intentar es replantearse de una manera simple en cuáles son algunas de las verdades fundamentales.
Ahora,
empezando por la paz.
Cuando tú decís un papa de ese tiempo, ¿a qué nos referimos? Puede haber muy diversas miradas.
Claro, tú me refiero a eso.
Desde adentro de la Iglesia, que es un poco la mirada que hace Luciano, posiblemente un papa de este tiempo sea un papa con cierta firmeza doctrinal, y en esto, posiblemente controla la persona adecuada, ¿verdad?
Y Jung también en este
que no inicie una etapa de cambios, de los varios que están planteados, que hay muchos temas arriba de la mesa que digamos el mundo espera de la Iglesia Católica comience en algún momento a cambiar. Y yo creo que este papa no lo va a hacer. No fue nombrado para eso. Y en eso sí puede haber una transición, como se hablaba, no por falta de personalidad o por ser un papa opaco, sino un papa porque seguramente no sea el que inicie esa etapa de cambios que yo creo que inevitablemente en algún momento la Iglesia Católica va a tener que empezar.
Yo lo que me refiero es que cuando creo que lo que escribimos con Luciano es, yo estoy de acuerdo que tiene que haber valores firmes y que se tienen que mantener en una religión, en un grupo de periodistas, en una empresa, en un grupo de fe, de gente que cree en determinadas cosas, bueno, ciertos valores firmes. Pero el tema es que si esos valores firmes no sirven para responder a las demandas de la realidad, se transforman en herramientas guardadas en una cajita. Entonces, lo que a mí me parece es que lo que se ha perdido justamente es la capacidad de tener valores que respondan a una cantidad de demandas. De demandas que además tienen que ver muchas veces no con dogmas de fe que estén en el Evangelio, sino con posiciones que hay tomando justamente la curia romana, que van desde que no las mujeres sacerdotas, hasta inclusive desde el tema del aborto, hasta la existencia de un papa, que obviamente parecería que es escaso para gobernar todo el mundo. Todo eso es materia no de la religión en sí, de la evangélica, sino de la construcción del funcionariado de la curia vaticana.
Todo lo que vos quieras. Pero si yo digo que si estoy haciendo una lectura arbitraria, ¿está claro? Pero si yo leo que Benedicto XV fue el Papa que intentó la paz y fracasó de la manera más estruendosa, en la carnicería más enorme del mundo occidental, y este Papa dice, donde fracasó Benedicto XV, yo quiero triunfar y voy a pelear por generar un mundo donde la Iglesia tenga un peso y los católicos estén obligados a tener un peso sobre la paz, a mí me parece suficiente. Todo lo demás esperaremos a otro que bien vendrá. Pero a mí me parece que si hoy el mundo, con la violencia en la cual estamos, realmente estamos penetrados en África, en cualquier lugar del mundo, eso, si se pudiera contribuir a ese problema,
lo estamos viendo.
Por supuesto, Juan Pablo II, está atado a la justicia,
Juan Pablo II,
por supuesto,
el tema de la paz,
con eso a mí me bastaría.
Con eso me va. El tema de la paz, Juan Pablo II fue una de las cosas muy buenas que tuvo en su periodo. Lo que creo es que para las otras
demás,
quizá con la responde va a ser muy tarde. Y se expone además justamente a los cristianos a quedar en una posición casi ridícula.
Hoy hay más o menos católicos que en la época de Juan 23.
Bueno, yo creo que el tema no es un tema votos. Yo creo que el tema justamente es la institución y la sustancia que tiene la institución. El tema es, no es si hay más afiliados o si efectivamente lo que hay es como lo esencial que era, lo que está en la Biblia, amar a Dios y amar al prójimo, no que haya más o menos afiliados.
10:26.